Cara B, el magazine interuniversitario de la Radio Española.
Hola mundo. Cada vez que un informático pone en marcha una página web, por tradición, escribe hola mundo. Tal vez porque sea uno de los primeros ejercicios que se enseñan en los estudios de ingeniería informática. Al final, una ventana irrumpe en nuestra pantalla y muestra al usuario el mensaje hola mundo, con la posibilidad de aceptar o rechazar el contenido. Un saludo que cargan los blogs en su página de prueba. Si usted se ha iniciado en plataformas como WordPress, seguramente lo habrá visto. Un elemento que forma parte de la comunicación 2.0, y eso que ya viajamos por la 3.0. La radio conserva el encanto de las ondas hercianas, aunque cada vez viaja más por cables y fibras ópticas. Tanto es así que los smartphones son los nuevos transistores, como ya vaticinaba en 2013 el vicepresidente de la Asociación Española de Radio Online, José María García Lastra. Una nueva cultura radiofónica en una era tecnológica que encuentra aquí un nuevo espacio. Sirva este Hola Mundo de punto de partida para un magazine que pretende interconectar campus universitarios a lo largo de España. Desde Elche les habla Jesús Fernández Montejano, desde los estudios centrales de la Universidad Miguel Hernández. No hemos pirateado su señal porque quizá usted, desde Extremadura o desde Madrid, se cuestione por qué unos tipos de la Universidad Miguel Hernández de Elche se han colado en su rutina. Madrid, Extremadura y Elche, han escuchado bien. Tres chinchetas sobre un mapa de radio universitaria. Hoy, sábado 13 de febrero de 2016, Día Mundial de la Radio, nace un magazine interuniversitario para acercar estudiantes y campus. Inauguramos una vía de ave radiofónica que cruza el país de este a oeste. Tenemos el placer de mostraros nuestra cara B, porque la A no la enseñamos en nuestra primera cita. Y con Hola Mundo arrancamos sumario.
En primer lugar, desde los estudios de Inforradio, nuestro colaborador Guiller Verdín nos hablará con detenimiento sobre qué ocurrió en Palomares en 1966. Y para ello contará con el testimonio de Rafael Moreno, periodista y escritor del libro La historia secreta de las bombas de Palomares.
En nuestro bloque central entonaremos el luces, cámara y acción, sacaremos las palomitas del microondas y hablaremos sobre cine. Para empezar, Juanma Poderoso y París Pérez nos contarán cómo fue la gala de los Goya, celebrada el pasado sábado. Ellos serán nuestros ojos en la ceremonia más importante del cine español.
Para disfrutar de la gran pantalla de una manera más reposada, los compañeros de Días de Radio de la Universidad Miguel Hernández nos invitan a un viaje por la cultura cinematográfica española con un guía muy especial, José Luis Cuerda.
Y terminamos con los preparativos de la noche del sábado. Cerramos este estreno hablando de música, desde Onda Campus a Northampton, donde Soledad Segura nos hablará sobre rock gótico, punk y glam rock. Una sección a ritmo de riff dedicada a una banda, Bauhaus.
Una historia de negociaciones, conflictos políticos y contaminación. Cuando escuchamos el nombre Palomares, una imagen aparece en nuestra mente: el polémico baño de Manuel Fraga en sus aguas contaminadas. Pero hubo mucho más. Guiller Verdín, de la Universidad Complutense de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? Muchas veces los ciudadanos nos conformamos con ver la punta del iceberg. El baño de Fraga, en este caso, fue la punta del iceberg, que por cierto hubo tres baños, ahora lo contaremos, pero existen sucesos históricos como este en los que hay que indagar mucho más. Para saber más acerca de lo ocurrido en Palomares en 1966, a finales de enero se cumplían 50 años, hemos preparado un reportaje en el que vamos a contar con el testimonio de Rafael Moreno, que fue corresponsal de EFE en Washington, que fue corresponsal en varias guerras, ha investigado, ha sacado a la luz muchos documentos y ha escrito el libro La historia secreta de las bombas de Palomares.
Una voz autorizada para hablar sobre el tema, entonces.
Sin duda ninguna, Jesús. Para contar esta historia nos tenemos que ir al 17 de enero de 1966. Parecía que la Guerra Fría que asolaba al mundo entonces, parecía que allí pasaba desapercibida, pero solo lo parecía. Sobre las cabezas de estas personas, cada día pasaban aviones estadounidenses cargados de bombas nucleares de potencia muy superior a las que hicieron estallar en Hiroshima y Nagasaki. lo que hacían sobre sus cabezas era repostar en el aire, manteniendo maniobras tremendamente peligrosas. Y aquella mañana, dos aviones estrellaron, haciendo caer sus partes y su carga. La historia marcaría ese día por el accidente y por el milagro de que no causara ninguna baja. Las cuatro bombas termonucleares que cayeron aquella mañana, tres en tierra y una en el mar, pusieron en el mapa aquella pedanía del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora. Pusieron en el mapa a Palomares. Y claro, la pregunta es, ¿por qué estaban pasando aviones continuamente por encima del cielo español en aquella época y además cargados de bombas nucleares? Esa es la pregunta que también se hizo Rafael Moreno.
La necesidad que tenía Estados Unidos de las bases no era por tener unas bases, sino porque las necesitaba para su planificación militar de ataque a la Unión Soviética en el caso de una tercera guerra nuclear. La planificación militar era una planificación disuasoria. Lo que pretendía decirle a Moscú es, si tú tienes dudas de que puedes ganar una guerra nuclear, yo te las voy a quitar porque voy a tener permanentemente 24 horas al día bombarderos volando en la frontera soviética para atacar miles y miles de objetivos de todo tipo con armas nucleares, es decir, ciudades hasta, por supuesto, objetivos militares.
Y la anécdota, como comentábamos antes, Jesús, fue el baño de Fraga. Tres baños y, por cierto, fue idea de Fraga, fue idea de la esposa del entonces embajador de Estados Unidos en España, que había trabajado en marketing de Pepsi y dijo, lo mejor no es contarlo, lo mejor es enseñar que allí no pasa nada.
Iban a inaugurar al Parador Nacional de Mojácar y allí fue el embajador americano y había periodistas y cogió ese baño. Alguien le dice que Fraga ha llegado en Quitapellejo, es una playa que está al lado, y entonces el embajador dice, ¿y se va a bañar sin mí? Y entonces le tiene que pedir prestado bañador a un buzo americano, a un SEAL que había al lado, y se baña por segunda vez con Fraga, que en ese momento estaba llegando. Todo organizado. Y el tercer baño es porque cuando ya están bañándose, que hace un frío que pela, pues llega el capitán general de la zona aérea, que llega tarde, y entonces se tienen que volver a meter de nuevo en el baño para que el militar también aparezca en la foto, ¿no?
El peligro ahora mismo sigue existiendo y además la información no es toda la que debería.
Que había una zona muy importante, que lo que habían hecho había sido enterrarlo a entre 20 y 30 centímetros de la tierra, o incluso de no limpiarlo. Incluso a los niveles que ellos pactaron, había una zona, la zona 2, la zona donde cayó una de las bombas que se partió, que como era una zona montañosa, era muy difícil de limpiar porque no se podía retirar los primeros 10 centímetros de la tierra, que es lo que habían hecho en las zonas más contaminadas. Que se entregan certificados a todos los propietarios que han sido afectados, asegurando que la tierra está exactamente igual que antes del accidente, lo que es falso. Para que tengamos en cuenta de lo que estamos hablando, la primera vez se llevaron 1.700 toneladas. Esta vez lo que han calculado los científicos españoles es que quedan 50.000 toneladas. Por eso lo importante es saber si los positivos que se han dado recientemente o se han dado hace muchos años. Porque si es hace muchos años, pues el riesgo es menor. Pero si es alguien que lo ha tenido hoy, es que ha trabajado en el campo o está en un lugar donde hay contaminación. No lo sabemos porque la información no es transparente. Pero además es que el plutonio poco a poco se convierte en americio. El americio también es un metal que es mucho más volátil, por tanto es mucho más fácil que viaje, que se expande la zona que está contaminada y es mucho más fácil que tú lo ingieras.
Así que en definitiva, 50 años de las bombas de Palomares, 50 años de desinformación y 50 años de un peligro que sigue existiendo en Palomares.
Pasamos de una historia digna de una superproducción norteamericana al orgullo del cine español. El pasado sábado, 6 de febrero, la Academia de Cine celebró la gala de los Goya. Así que, Guiller, no te vayas porque desde Inforradio lo vivisteis muy de cerca.
Sí, hemos estado todos muy pendientes de esa gala que se celebraba aquí en Madrid, como dices, un año más. Y dos de nuestros colaboradores han estado allí y les hemos pedido que vengan a contarnos lo que no se pudo ver por televisión, lo que hay detrás, cómo se vive todo.
Tendrán muchas cosas que contarnos, polémicas, emoción, celebraciones. 4 horas dan para mucho, ¿eh?
Sí, fue en el Auditorio Príncipe Felipe. Ya están aquí con nosotros, son Juanma Poderoso y París Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues efectivamente, ¿qué tal, Guille? ¿Qué tal, París?
Muy bien aquí. A ver si hablamos un poquito de los Goya.
Pues sí, como ha comentado Guille, en el Hotel Auditorium
se celebraron
este año.
Se celebraron en el mismo sitio del año pasado, que es un hotel.
Es un hotel y hay que comentar que, bueno, queda todo muy bonito porque está todo bien montado. Luego comentaremos los entresijos, pero desde fuera hay que comentar que es un hotel más bien de estos de convenciones de paso, diríamos. Se supone que es el hotel más grande de Europa, pero queda un poquito feo al exterior.
Yo creo que es un hotel de paso porque está cerca del aeropuerto, entonces es el típico hotel que cuando pues gente de negocios o que viene a Madrid, para no cogerse otro, se cogería ese porque está justamente al lado del aeropuerto de Barajas y además está pues cerca de un polígono industrial. Así que no sé por qué se desplazarían allí a hacer la gala cuando pueden hacerla pues en un sitio más céntrico de Madrid,
¿no? Juanma y Paris son compañeros del programa Nunca es Tarde de Inforradio, que presenta Juanma dos días a la semana o tres días a la semana.
Sí, dependiendo de la
semana. De lunes
semana,
a miércoles. Julián, que lo hace de jueves a viernes. Y Paris hace la sección de peliculeros. Por cine,
eso
de cine. Por eso habéis sido vosotros los que habéis estado en los Goya de este año. Decís que había alguna cosa de organización que no estuvo muy bien.
Efectivamente, íbamos a hablar de la organización para empezar, como no podía ser de otra forma. Bueno, nos desplazamos allí al hotel, no vamos a entrar en los entresijos de cómo conseguimos las acreditaciones y demás. Sí que es cierto que hubo muchos compañeros que fueron acreditados en teoría para una cosa, tenían su confirmación para el fotocall, por ejemplo. Nosotros, sin ir más lejos, íbamos a estar en la alfombra roja, no pudimos estar al final. Paris, por ejemplo, iba a estar, se supone que en sala de prensa, pero la sala de prensa, como todo el mundo podrá imaginar, es una sala en la que tú estás con tu ordenador tranquilamente, o sea que vivir la gala desde dentro, no, estás
fue,
en una sala.
Lo de las acreditaciones fue un poco desastre, ¿no? Porque entras, los horarios que nos pusieron era a partir de las 4:30 y al final fue un poco tarde, ¿saben? Por no decir muy tarde. Y mucho descontrol, había mucho descontrol porque...
Sobre todo a la hora de salir y de entrar.
Como has dicho, había gente que iba para una cosa que supuestamente estaba acreditado para a lo mejor alfombra roja o para solo sala de prensa o lo que fuese, y tenían que pedirla luego allí a los que organizaron el evento. O sea, eso fue un poquito ahí...
Y a Paris a mí nos pasó que nosotros teníamos la pulsera que nos permitía entrar y salir de las zonas habilitadas al evento de los Goya, porque hay que decir que el hotel seguía su curso, tú podías ver a gente. De hecho, vimos
iba a su habitación,
azafatos de vuelo, sí, tranquilamente, gente normal. Y pasó que estábamos nosotros entrando, nosotros enseñamos la pulsera y estaba por ahí Tim Robbins, que debía haber ido a la cafetería pues a tomarse algo,
sí,
el hombre.
Un cigarro tranquilamente, pero no tenía la pulsera y entonces...
Y venía a echar la siesta en una habitación.
Y claro, ¿no? La seguridad del hotel no sabía quién era.
Claro,
no
la seguridad
pasar.
Del evento no...
Claro.
Y ahí
no
estaba
pulsera,
Tim Robbins, el hombre.
Ahí está Tim Robbins con su 1.90 m a 2 metros.
Intentando pasar al hotel y no lo dejaba.
Intentando pasar a lo que es la zona que estaba habilitada para la gala. Que había, pues, no solo el auditorio.
O sea, desde la parte del hotel
a la gala, a lo que es la gala, lo sí, que es porque... la zona del auditorio, y no le dejaban pasar porque no tenía la pulsera, ¿no?
Claro.
Era, pero Tim Robbins, o sea, viene a España Tim Robbins.
Tim Robbins, que junto a Juliette Binoche fueron la marca internacional, así de relevancia. Había más actores internacionales, ¿no? Como Ricardo Darín, pero prácticamente Ricardo Darín ya lo podemos establecer como un actor de nuestro cine,
nuestro,
¿no?
Sí.
Porque lleva muchísimos años
sí,
haciendo cine
ha sido,
español y coproducciones.
Ha sido nominado 4 veces, ya lo ganó esta por Truman, pero sí, vinieron Tim Robbins, Juliette Binoche, también un toque internacional y algo reconocido es la presencia de Mario Vargas Llosa, ¿no? Como todos conocemos, premio Nobel, y fue una gala bastante, bastante internacional, ¿no? Recordemos que Tim Robbins estaba nominado por Un día perfecto, aunque no se lo llevase, como actor secundario, un actor de reparto que llaman ahora, y Juliette Binoche estaba nominada como mejor actriz a Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que tampoco se lo llevó. Y yo sí he leído en redes sociales una de las cosas que la gente criticaba como la calidad de la gala.
Sí, ¿no? Lo comentábamos antes, me ha enseñado Paris un artículo de Cinemanía criticando que a lo mejor se nos quedaba, a Tim Robbins se le quedaba pequeño nuestra gala, intentando hacer extrapolar ese juego de decir que son los Oscars españoles, y en ese artículo muy crítico con la organización del evento español.
Sí, con la organización y con el presentador, ¿no? Con Dani Rovira, que estuvo bien, no estuvo tan acertado como el año pasado. Sí es verdad que tuvo unos toques políticos que a lo mejor yo creo que deberían evitarse para un evento que habla de cine, pero bueno, la gala estuvo politizada porque además asistieron al evento Albert Rivera, Pablo Iglesias,
sí, que de eso
Carmena.
Hablaremos luego al final precisamente, y siguiendo con el tono internacional, con esta dinámica, hay que recordar también, bueno, Ricardo Darín suscitó muchísimo interés por su nominación y porque partía como favorito, hay que decirlo que ya se oía por allí, oías a los periodistas hablar entre ellos, y sí que es cierto que tampoco había mucha duda. En el caso de Tim Robbins y Juliette Binoche también, hay que decir que los periodistas que sabían hablar inglés se comunicaban con él y más o menos estaban ahí intentando sacarle unas respuestas. No sé si quieres añadir algo más de los esta faceta internacional. ¿Recuerdas a alguien más la gala?
No, más internacional, no. Sí, lo de que he dicho antes de Mario Vargas Llosa, que sí en lo que es la
pero
sala...
Mario Vargas Llosa es otro que también es casi patrio,
que
¿no?
Se presentó aquí con su pareja ahora, Isabel Preisler.
Y bueno, pero suscitó...
Porque está en ese patronato de la Fundación de la Academia de Cine, que lo explicaba recién.
Y además repartió uno de los premios, no me acuerdo ahora exactamente
mejor
cuál fue.
Mejor guión y mejor guión adaptado, con Elvira Lindo. El que estaba nervioso como un flan, como un niño con zapatos nuevos, desde que entró, y claro, después de salir emocionadísimo, lloró como una magdalena, fue Daniel Guzmán.
Bueno, tal cual lo dices, porque Daniel Guzmán, que además ya le tuvimos aquí en Inforradio el año pasado, cuando aún no quedaba muy claro qué era ese proyecto que le había tenido sumido más de 8 años de su vida. Un proyecto que, bueno, ya nos comentó que tenía mucha importancia su abuela. Después de ver la película, cómo se ha ido desarrollando, es especialmente meritorio el saber desde dónde empezó a lo que ha llegado, una película sencilla con unos medios... pues que al final, no nos olvidemos que él tuvo que buscarse su financiación y todos los medios, y tú le veías en la alfombra roja, París lo puede decir ahora mismo, y Dani estaba, bueno, se movía por todos los sitios, sonriendo, dedicándole a la prensa palabras, fue para...
No paró.
Sí, de hecho...
En los 5 minutos o 10 que estuvo allí no paró, era
de hecho
de un lado para otro.
Fue al final, habló con la prensa y volvió al principio porque tenía que recoger a su abuela para volver a hablar con la prensa de nuevo.
Es su ópera prima, pero además es una obra de su vida.
Él se había identificado en la película, de hecho, y en el personaje de Miguel Herrán, que ganó el Goya.
Sí. Y ese toque sentimental en la dedicación, ¿no? Que le dijo a Daniel Guzmán que le había regalado una vida, ¿no?
Y además es que...
Le había dado una vida.
¿La habéis oído de dónde se conocieron? Se conocieron en un botellón.
Fíjate, ese bar de ese hotel por el que tuvo que estar pasando lo más laureado de nuestro cine, ¿qué se estaban tomando?
Bueno, hombre, vimos ahí
un poco al cotilleo, ¿no?
José Luis Cuerda, reconocido director de Amanece que nos poco, ahí tomándose un buen bocadillo de jamón.
Muy bien. Entraba el hambre aquella.
Un doble.
No había cenado la gente.
Se tomó dos con sus patatas. Nosotros, París y yo, bueno, estábamos descansando las piernas y tomándonos una cervecita, que es cierto que, bueno, entraba bien porque llevamos unas horas ahí de pie hablando con los actores. Y como comenta París, aparece José Luis Cuerda. Me hizo así París en el brazo y nos dimos la cuerda y pues nada, la vuelta, la cuerda. Se me ha ido ya la...
Se te ha ido la cuerda.
Se me ha ido la cabeza, sí.
Se me ha ido la cabeza. María León
pasó de refilón muy
claro,
rápido.
Claro, es que el bar del hotel, porque a la entrada del auditorio podías entrar por la alfombra roja o por una parte trasera, digamos, que era la que daba con el bar del hotel. Y entonces había ahí muchísimos.
Muchísima gente, sí.
Yo vi, pues eso, a Cuerda, vimos también a Vanessa Martín, vimos a María León, luego por ahí, perdón, por donde estaba Tim Robbins pasando, ahí estaban esperando y después de pasar por la alfombra roja estaban tranquilamente tomándose algo, porque recordemos que empezó el desfile, digamos, de personalidades a las 8 y hasta las 10 no empezó la gala, o sea, tenían 2 horas. El primero que entró, que creo que fue Natalie Seseña,
sí, con Jordi Sánchez, la pareja Sánchez. En la ficción, Berta y Recio en La que se avecina, que pudimos hablar con ellos y fueron de los primeritos en llegar.
¿Y qué os contaron?
Pues la verdad que nos dijeron, bueno, Natalie Seseña sí que es cierto que estuvo hablando más tiempo con la prensa, sobre
Natalie
todo al principio porque no había llegado nadie.
Yo estoy hablando con ella y me dijo que confiaba mucho en Truman, que no había visto todas, por supuesto, porque era imposible ver todas las películas, pero que confiaba mucho en Truman porque le había gustado mucho. Y que Javier Cámara y que Ricardo Darín que se lo llevaban casi seguro.
Nunca habíamos visto tanto político en una gala de los Goya, no solo fue la alcaldesa de Madrid, la presidenta de la comunidad también, y el ministro, que es más o menos lo lógico, sino que aparecieron 2 o 3 candidatos a presidente del gobierno.
Bueno, sí, solo faltaba Mariano Rajoy.
Sí, estuvieron allí Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, con un smoking.
Eso hay que decir que causó una impresión verdaderamente grande en los periodistas, porque te acuerdas que estábamos justo al final y nos acercó un chico, creo que era del País o de Berne, o no, era de Script de la SER. Se nos acercó y nos dijo, mirad cómo ha venido Pablo Iglesias, y nos enseñó una foto con Pedro Sánchez, la que trascendió horas después, con su smoking, que dijimos, no puede ser, y efectivamente.
Porque además, Pedro Sánchez, sin corbata, ¿no?
Era el contrapunto.
Los dos iban mal. Sí. Porque Pedro Sánchez debería de haber puesto una corbata, era el único, creo, ¿no? Iba así un poco
más informal,
sin siquiera media etiqueta, y Pablo Iglesias con un smoking que no le quedaba
Alberto
bien.
Garzón también iba arreglado.
Iba arreglado. Sí, pero Alberto Garzón pasó un poco desapercibido, ¿no? Parecía que iba de acompañante de Pablo Iglesias, más que otra cosa.
Sí, todos los medios acaparaban y estaban pendientes de Albert Rivera, sobre todo, y de Pablo Iglesias, ¿no? Que, pues bueno, ya sabemos que, aparte de ser candidatos a presidencia, no son un poco esa política joven, ¿no? Que más cerca de los medios, más cercanos, y se llevaron todos los micrófonos ellos y Pedro.
¿Te acuerdas que hubo un momento, bueno, una foto muy curiosa cuando estábamos haciendo el directo para Twitter, en la que cogimos una imagen de Pablo Iglesias y de Albert Rivera y se veía a Alberto Garzón detrás, al pobre hombre, mirando al suelo sin hablar con nadie, porque nadie le hacía caso, todos los medios estaban ocupados.
Le faltaban los brazos cruzados, ¿no? Para darse cuenta de la
Estaba
soledad.
Indignado el pobre, sí.
La gran triunfadora fue Truman en los premios principales, pero en lo que tiene que ver con la música fue Lucas Vidal, que además yo he tenido la suerte de conocerlo personalmente y es un gran tipo, porque ganó se llevó los dos premios de la banda sonora.
El segundo inesperado, ¿sí? Hay que decirlo, porque ni él mismo, bueno, no sé qué le pasaría por la cabeza, que además lo hemos estado comentando antes en la redacción, con esa anécdota que se dijo que se iba a un bar después para celebrarlo.
Sí, al Tony 2. Y con lo que nos vamos a despedir ahora, que es el premio a la mejor canción con Pablo Alborán por Palmeras en la nieve. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, París. Nos escuchamos en Nunca es tarde, en Inforradio.
Muchas gracias, Guille. Allí nos esperamos.
De papel, se pierde en el amor.
Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Las emociones y experiencias que vivimos durante la gala de los premios Goya son irrepetibles. Pero ¿a qué amante del cine no le gusta hablar largo y tendido sobre la gran pantalla? En ocasiones la actualidad nos consume y nos impide poder disfrutar de una manera pausada y relajada de este arte. Los grandes momentos se disfrutan más en buena compañía. Por ello, mis compañeros Rebeca Cuenca y Marcos García me arropan en estas grandes charlas de bar. Y para conocer más sobre la cultura cinematográfica, qué mejor que compartir esta tertulia con un doble ganador del Goya, galardonado en 1999 y 2008 por Mejor Guión Adaptado. Hoy traemos nuestra entrevista con una leyenda viva del cine español, José Luis Cuerda. Tenemos el placer de contar hoy con el director de cine José Luis Cuerda. Después de diversos cortos, en 1982 dirigió su primer largometraje, Pares y Nones, que le situaría en el ámbito de los directores que cultivan la llamada comedia madrileña. Su siguiente película, El bosque animado, inaugurará en su carrera una nueva etapa caracterizada por lo que se puede denominar como humor absurdo. Un año después aparecería el trabajo que lo consagra definitivamente como realizador, además de ser todo un éxito en taquilla y en críticas, que es Amanece, que no es poco. Después, con Así en el cielo como en la tierra, se completa una especie de trilogía con el humor absurdo como elemento en común. Más tarde llegaron otros exitazos como La lengua de las mariposas o Los girasoles ciegos, entre otros, películas por las que además consiguió los respectivos Goyas a Mejor Guión Adaptado en 1999 y 2008. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Días de Radio a José Luis Cuerda. Buenas tardes, un placer.
Muy buenas tardes, el placer es mío.
Bueno, dicen que cuando realizas una entrevista a alguien a quien admiras se hace muy difícil. Yo lo voy a intentar y me consta que mis compañeros de Días de Radio también, así que doble agradecimiento por estar en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pero si ni te tiembla la voz ni nada, no
está. aguanto el tipo. Sí. José Luis, he mencionado en la presentación varias veces las palabras humor absurdo. Cuéntanos, según tu criterio, en qué consiste este género y qué le diferencia con el surrealismo.
Hombre, surrealismo, según los cánones, es aquello que intenta hacerse acto, intenta hacerse cualquier tipo de manifestación que no tiene el filtro del cerebro, del razonamiento, de la lógica cartesiana, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso en cine es imposible. En el cine tú tienes que decidir dónde va la cámara, con qué objetivo, a qué distancia del actor, qué tiene que hacer el actor, y todo eso lo llevas pensado. O haces el ridículo directamente.
Sí, sí.
Claro. Mientras que el humor absurdo no está bien llevado tampoco, por más que yo lo sea la calificación que le doy, porque el amor, este lapsus es bueno, ya lo ves. El humor nunca es absurdo. Lo que es absurdo es no tener humor, porque en este mundo que vivimos, o te tomas a risa un bastante porcentaje de las cosas que ocurren y las que tienes que sufrir, O sea, es el ser más triste de la creación.
Sí, bueno, de hecho lo hemos comentado con alguno de nuestros entrevistados, me estoy acordando ahora de Berto Romero, lo importante que era reírnos de nosotros mismos, más aún en la situación en la que estamos.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Y, bueno...
Lo del amor, que no sea así absurdo, ya eso yo ya no me meto, es una cosa muy personal.
eso ya lo ha contado uno.
Vive sus amores.
Sí, sí, sí. Pero bueno, se ven reflejadas en tus películas. Películas, historias, que a mí me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza a uno para crearlas. Me estoy acordando ahora de Amanece, que no es poco, o de otras tantas. ¿En qué te basas para crearlas?
Pues nace de muchas fuentes, desde la literalidad absoluta de las palabras, es decir, un hombre muy enraizado en su tierra, pues ¿qué más enraizado que si está plantado en un bancal? Pues es claro. Un hombre muy enraizado en su tierra. Las palabras se están perdiendo o se están mal utilizando, casi siempre de una manera interesada, porque no interesa decir lo que son las cosas, sino lo que interesa que los demás entiendan, con lo cual se dicen verdaderas chorradas. O sea, y luego por pereza mental, arte abstracto, y se aplica la pintura no tiene nada de abstracta, que no sepas tú darle nombre a eso, pero darle uno genérico, pintura uno de Abel Cuerda, que es mi hermano, pintura 2, pintura 7, pintura 8, pero luego se pone el apellido para que se sepa que es la 8 de ese. Pero ¿cómo vas a decir que es abstracto? Una mancha roja en oblicuo, luego otra en verde que va por debajo. Y este que estoy pintando es uno malo, que también lo puedo pintar bueno. Pero este ni es abstracto ni bueno, ninguna de las dos cosas. Y todo así. Cuando dicen recorte, no, recorte es que te jode. Esto lo he hecho en un recorte, no, que me ha jodido.
Sí, totalmente. Quisiera presentarte a mis compañeros de Días de Radio. Ellos son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y precisamente
de hablar con vosotros.
Rebeca, quería aprovechar para preguntarte ahora.
Pues en la entrevista que hiciste con Pablo Iglesias en La Tuerca, mencionabas algo que a mí me pareció muy interesante, entre otras muchas cosas, que de adolescente siempre leías libros académicos y cuando descubriste las novelas te diste cuenta de que podías aprender con ellas mucho más que con un manual de filosofía o de historia.
Sí, yo estuve 3 años en un seminario y allí me hice unas ideas sobre determinadas cosas. Luego casi todas, no todas, me las he ido quitando de la cabeza. Y una de ellas es que lo que valía la pena leer eran ensayos de filosofía, de yo qué sé, de economía, de psicología, de historia, etcétera, etcétera. Y que las novelas son una cosa anecdótica, al fin y al cabo eran una historia. Y un amigo mío, uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida, murió el hombre hace años y me abrió a mí la cabeza para muchísimas cosas, para muchísimas. Lo más importante yo lo aprendí con sus análisis. Me dijo, ¿tú has leído El rojo y el negro de Stendhal? Y yo, pues no, y dice, pues léetelo, que no lo acabo de leer y es un libro maravilloso. Entonces me dijo, me tendió una trampa, me dijo, además vas a encontrar frases maravillosas, ideas estupendas, subráyalas porque yo no me lo voy a volver a leer otra vez y me fío de lo que subrayes tú. Pero luego lo pensó un poco y dijo, pero subráyalo a lápiz, que tampoco me fío tanto. Si me arrepiento, lo borro. Y eso hice. Y me di cuenta que aprendí más de sociología, de historia, de un montón de cosas, de psicología. A mí cuando cuenta Stendhal, que Jean Sorel, el protagonista, de la primera vez que se acuesta con la dama, sale y si salió sin hacer ruido, pero en cualquier caso haciendo un poquito para ver si tenía suerte de que viese a alguien que salía del dormitorio de ella. Joder, ahí te da una lección de cómo se hacen las cosas en esta
sí,
vida.
Sí, sí, sí.
Y se aprende mucho.
Y José Luis, en una entrevista en Fluxer junto a Nacho Vigalondo asegurabas que es completamente imposible para la mayoría de la gente comprender las películas en su totalidad porque nadie les enseña a leer ese que llamabas tú mal llamado lenguaje audiovisual. Por ejemplo, no saben distinguir el significado de un plano medio o de un primer plano. Esto, que así dicho, pues puede resultar muy, muy pedante, a mí me parece básico, ya que nos movemos en una sociedad que, como decías, la televisión es vital y penetra en nuestras casas todos los días. ¿Por qué no nos enseñan este código, pues quizás en los colegios, si quizás hoy la gente está más tiempo delante de las pantallas que delante de un libro, por desgracia, como hablabas con Rebeca?
Pues yo pienso que ellos lo que dicen, pues sí, ¿para qué? ¿Qué más? Que lo vean, y cuanto más sepan, peor, porque van a hacer críticas y van a decir eso. No ya es el plano medio o el primer plano, no, eso es la jerarquización que hace cualquier director medianamente competente para que sepa que no es lo mismo que un señor te llore en primer plano que te llore en un plano general mientras le da patadas a un balón. Eso es otra cosa, no estás contando lo mismo y que hay todo uno unos códigos de imágenes y de sonidos que dirán una cosa y en otros, con otros códigos dirán otra cosa. Eso es lo que llamamos uh-huh. estilo, eso es lo que llamamos narrativa, etcétera, etcétera.
Pero echando la vista atrás, haciendo un balance, un análisis, ¿hasta qué extremo se le ha hecho daño al cine durante estos 4 años? Precisamente hace poco estuve en el cine y veía un anuncio, más largo evidentemente, al tratarse de la gran pantalla, en el que se valoraba el IVA cultural de España con el de otros países y se decía que bueno, que basta ya, ¿no? Que ese maldito IVA. ¿Hasta qué punto crees que se le ha hecho daño?
Lo primero, vamos a ver una cosa, es otro mal uso que se está haciendo de una palabra y que enturbia las cosas. No es contra la cultura al revés, la cultura, esta cultura está perfectamente aceptada, perfectamente asumida, porque esta cultura es la mierda del mundo en el que estamos viviendo. Sí. Lo mismo que la mala utilización que se hace de la palabra sistema y antisistema, parece ser que lo bueno es el sistema. El sistema es lo que está consolidado, de eso no cabe ninguna duda, uh-huh. pero es un sistema asesino y genocida. Está matando a la gente de hambre, está matando a la gente mandándola fuera de sus casas. Países, está matándolo, echándolo fuera de sus casas por los desahucios, uh-huh. etcétera, etcétera. A mí me parece lo más honroso, lo más moral y lo más plausible ser un antisistema, eso que está estigmatizado no por la sociedad, sino por el poder. La sociedad necesita antisistemas, necesita gente que le abra los ojos ante esta mierda de sociedad en la que vivimos. La cultura que vivimos es la cultura de la mierda, la cultura de tú vas a tragar, la cultura de yo te arreo, la cultura de yo te pego un empujón porque quiero estar donde estás tú, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, aclarado todo eso, contra lo que se va es contra la producción de productos culturales, porque ahí es donde te pueden, desde ahí es donde te pueden inducir a la reflexión, te pueden inducir al análisis, a la capacidad crítica, etcétera, etcétera.
Claro, es una cadena.
Si tú atacas a esa producción cultural, si la haces prácticamente imposible, estás allanándote el camino para atropellar a todo el que pilles por delante. Son unas pautas de actuación desde el poder para beneficiar a los menos que tienen más y para aumentar a los que menos tienen.
Sí, decías que es un atropello a la producción de productos cinematográficos, culturales en general, pero que con ese atropello también se llevan por delante a la sociedad, claro.
Sí, bueno, pero es que yo les digo al hombre. Tú ten en cuenta, yo tuiteé hace tiempo que un 1% de la población mundial acumula tanto capital como el resto, 99. Como el 99%. Y alguien uh-huh. me contestó, solo uno me contestó que me había equivocado estadísticamente y que no era así, y estaba muy ofendido y que yo era un populista de mierda, porque decía que lo que era un 20%. Dije, pues mira, es que me da lo mismo. Si en vez de un 1 es un 20, no creo que mi error sea tan grande. Ten en cuenta que estás dándole al 80%, tiene lo que tiene solo un 20%. Eso se llama una mierda de sociedad.
Y también precisamente en una entrevista también con Pablo Iglesias La Tuerca, también comentabas, siguiendo por esta línea, que tenías muchas películas en la cabeza que no veían la luz, porque el entramado para financiarlas a través de las televisiones principalmente exige un tipo de película muy concreta que gustase prácticamente a cualquier tipo de público, que tú decías que esto es casi imposible. Y sé que te molesta mucho, como lo has comentado, la tendencia de esta sociedad a cuantificarlo todo. ¿Se ha visto también el cine atrapado por los números?
Me claro.
Y tanto. Totalmente, ¿no?
Sí, todo en estos momentos son las cifras. Parece ser que solo unos determinados entes son los que saben lo que quiere el público. Uh-huh. Y luego está que lo que quiere el público, incluso si aciertas, hay una cosa que dice, el público quiere que se lo des todo mascado. Digo, pues vamos a seguir el proceso. Uh-huh. Yo le doy algo mascado al público. Pero si está ya mascado, él lo va a tener que tragar. Si lo va a tragar, lo va a digerir. Uh-huh. Si lo digiere, lo va a hacer mierda. Y luego lo único que le queda es cagarlo. Claro, me está pidiendo que haga una mierda. Claro.
Visto así.
No, pero tiene toda la razón el proceso.
Pero sí, uh-huh. yo siempre, como sí. cuando doy clases y tal, yo digo, o analizo una película. Yo me acuerdo que un día en San Antonio de los Baños, en Cuba, dando una clase sobre Abre los ojos, la segunda película de Amenábar, que la produje uh-huh. yo también. Terminamos de verla, nos quedamos hablando y me decían algunos alumnos, hombre, es que viéndola así como la ves tú, digo, hombre, yo me puedo atar una mano a la espalda y taparme un ojo y levantar una pierna y ver la película así, pero yo es que la veo como la veo.
Claro.
Y lo único que os pido, le decía yo a los alumnos y se lo digo diciendo, es que me reconozcáis
que es verosímil lo que digo. Yo no digo que sea la verdad, porque hay muchas maneras de ver las cosas y cada uno las ve como las ve. Pero yo digo, lo que yo digo, yo lo extraigo de lo que se está viendo y oyendo. O sea, es verosímil que yo piense eso. Y la mayoría decían que sí, claro, pero viéndola como la veía yo, digo, pues la próxima vez que la vea, la veo como la ve un viejecito amigo mío y ya verás cómo tiene su gracia. Claro, pero sí. no me queda otra.
Y José Luis, ¿tú crees que la mayoría de gente hoy que va al cine, como dices tú, se pone a ver la película y trata de ver más allá, de ver, no siquiera de verla con su propio criterio, sino de verla en general, de ver lo que quiere transmitir el director al menos, o se limitan a intentar entender el argumento narrativo de la película?
Yo es que no puedo hacer eso, porque imagínate que lo que pretendo es que entiendan Amanecer un poco, pues la hemos jodido. Hay poco que entender, o mucho que entender, pero viéndolo de una determinada manera. Claro. No es fácil. Yo me acuerdo que en Toulouse, en un pase que hicieron primero el Bosque Animado, salieron a descansar o a echar un pitillito 10 minutos, volvieron a entrar. Cuando salieron del Bosque Animado venían, me abrazaban, me daban la enhorabuena, les parecía maravillosa, qué ternura, qué tal, 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 tal. Terminan de ver Amanece, que no es poco, y a la distancia, ya como que no les daba tiempo porque se tenían que cenar, ponían el dedo así para arriba, pues muy bien, pero con mucha timidez y sí. sin querer manifestarlo muy abiertamente. A mí, la verdad, tengo que reconocer que me para mucha gente por la calle y me dice, eres el director de Amanecer Poco, enhorabuena, tal, no sé qué. Yo la percepción que tengo, claro, al que se acerca, es que les ha gustado mucho, se saben la película de memoria, la frase, yo soy necesario y ellos son contingentes, todo esto, se lo saben todo. Una vez vi una señora y me dijo, ¿usted es el director de Amanecer en un poco? Y digo, sí, dice, ¿qué mierda? Digo, hombre, allá se le dio una. ¿Cómo debe ser?
Además, me acuerdo que decías, José Luis, en una entrevista, aprovechando de que decías que te para gente por la calle, que decías que eres profeta fuera, pero que sin embargo en tu tierra eras un imbécil.
No, tampoco era un imbécil, no, lo que sí es verdad. Es que, pues, por ejemplo, Total, la primera película que hice, era un encargo de Televisión Española para ir al Festival de Monte Carlo y tal, al día siguiente de poner la televisión, en cumplimiento de que para ir al festival hay que pasar la televisión que la patrocina o que la presenta, en este caso Televisión Española, al día siguiente, a las 9 de la mañana o a las 8 y media, me llama un amigo y dice, yo no te lean la crítica de Ángel, Fernando Sánchez del País, que te pone a parir. Y yo, como pues, rápidamente fui a leérmela, claro. Y se titulaba, era media página del País que decía Total, coma, nada. Y a partir de ahí empezaba a decir una sucesión de chistes sin gracia, tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues luego cuando yo inmediatamente fui a televisión y le dije al director de festivales, ya la gente, no lo presentéis al festival porque va a ser otro palo que os van a dar a vosotros en este caso y además me dan otro a mí, no lo podemos evitar. Esto es cojonudo, esto se presenta, esto se lleva. Bueno, lo llevaron y la verdad es que le dieron el premio especial de la crítica y el premio del jurado internacional.
Bueno.
No, el premio de la crítica internacional y el premio especial del jurado. Pues ahí fuera les gustó.
Sí. Pues, no, sí, sí, pero, para
y aquí también gustó a los que les gustó y luego con el tiempo pues ha ido gustando más. Habéis dicho una cosa que es a mi beneficio, pero que no es verdad, porque lo habéis recogido de parte de lo que se ha ido diciendo, es que Amanece que no es poco, tuvo muy buena crítica de público y muy buena asistencia pública. No es verdad, no tuvo la crítica fue
al principio sí que es verdad, pero también por el contexto cultural social de la época, ¿no? Que quizás no se entendía bien la película. No sé si tu valoración, tu opinión.
Los tiempos han cambiado mucho, ahora se entiende muy bien que un tío se quite la piel de hombre y sea un robot.
Por eso te digo.
Pero si es un tío que está cagando en el campo mientras canta canciones de Monteverdi, pues eso ya no se entiende. Pues si es un campesino, digo, coño, y el otro, pero un pingajo. Yo pensé lo que es un tío que no es tío, que es un robot.
Y además,
a lo mejor he abierto yo caminos narrativos por ahí, perdonad.
Oye, ¿quién sabe?
Lo mismo es culpa mía.
Sí. Pero cuéntanos, José Luis, ¿qué queda del cuerda cineasta? ¿Algún proyecto a la vista? ¿Prefieres descansar?
¿Cómo descansar? Estoy deseando empezar. No, tengo varios proyectos y espero que alguno caiga y hacerlo y disfrutarlo mucho y padecerlo mucho. Se pasa muy mal rodando.
Me imagino.
Es una cosa de una tensión enorme y tal, pero no me vendría mal esa tensión. Uh-huh. Porque, total, no evito tener otras, o sea que prefiero la yeah. que por profesión.
¿Alguna pista, algo que te haya venido a la cabeza? ¿Humor, drama?
No lo cuento. No son varias. No, porque tengo que mover los proyectos por ahí y tal, no me interesa que sea delante de qué va la cosa ni nada.
Lo contarán
ya. Hay de todo un poco.
Bueno, eso
es. La próxima entrevista yo llamo y os digo.
Eso es.
Incluso si me acuerdo, que no me acordaré, pero bueno, quedo bien diciéndolo, la primicia.
José Luis Cuerda, de verdad, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, gracias por estar en Días de Radio y esperemos que hayas estado como en tu casa aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Las preguntas que me han gustado han sido las de Rebeca, pero muy bien, ¿eh?
Tenías que decirlo y dejarnos más mal a Marcos y a mí.
No, dejo mal.
Bueno, en cualquier caso, José Luis, de nuevo, lo reitero, gracias, suerte con todos tus proyectos y enhorabuena por tu dilatada trayectoria que hemos repasado aquí en media horita casi de entrevista en Días de Radio.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Esta semana desde Onda Campus, de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
Una parte esencial del cine y de la vida en general es la música. ¿Quién podría vivir sin música? No podemos dejar este primer programa sin empaparnos de acordes y ritmos. Los elegidos, he de reconocerlo, para mí son un descubrimiento. Bauhaus. Buenas tardes, Extremadura. Buenas tardes, Leonor Real.
Muy buenas tardes, Jesús. El posmodernismo hecho grupo musical y no de rock. Bauhaus es conocida como la primera banda gótica. Pero mejor que nos lo cuente nuestra compañera Soledad Segura. Y nos colamos de esta forma, si te parece, en Alternative Nation Radio Station. Y nos dejamos mecer por la voz de Soledad. El espacio se llama Sentimientos de Soledad.
Arquitectos, escultores, pintores. En 1919 nacía la Bauhaus. Un siglo casi. Fue un gran experimento. Casi todos jóvenes tras la quiebra del viejo orden. Tras la traumática Primera Guerra Mundial, sin saber que se les avecinaba la Segunda. Con todo el nazismo anterior, claro. Causante de la Segunda también. Y el postmodernismo, que extrapola todos los significados, consiguió que, digamos, entrara en las mentes de unos jóvenes de Northampton en el año 78 y formaron su banda llamada Bauhaus. Curiosamente, había muchas bandas que estaban dentro de ese estilo conocido por muchos como gótico, pero Bauhaus fue considerada la primera, aunque más bien es una banda casi dark glam. Calificativos y etiquetas aparte, nadie suena a Bauhaus salvo Bauhaus y los que vinieron después intentando imitarlos. Yo que tuve la ocasión y el privilegio de ver a Peter Murphy encima de un escenario, comprobé cómo sus ojos llenaban todo el escenario. vampírico, casi onírico, con una elegancia increíble. Por aquel entonces ya se formaron Joy Division, Siouxsie and the Banshees y The Cure. I'm dead. Peter Murphy y esa versión vampírica del mismo crearon una voz inconfundible, profunda, carismática. Pero no solo él, sino las guitarras de Daniel Ash, que además tocaba el saxofón. Esa guitarra era totalmente innovadora. Daniel Ash era un visionario de ese instrumento. Modernizó lo que no estaba escrito. Pues él, a partir de ahí, creó casi un estilo de formar y de tocar la guitarra. Por eso es una banda que hay que tener en cualquier discografía. Los Bauhaus, claro. Porque Daniel Ash formaría varias bandas posteriormente. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Les acompañaban dos hermanos, David y Kevin Haskins, al bajo y a la batería. Este sencillo es de 1979, el archiconocido Bela Lugosi's Death, que para los amantes del cine habréis visto en El Ansia. Más bien escuchado. Digo visto porque es un tema que se puede ver. Es tan atmosférico que casi crea volumen. Un año después vendría Dark Entries, The Rock Couple Kill Colonel y Telegraph Sam. Pero por orden de aparición en el mercado, en 1980 In the Flat Field, en el 81 Max, Mask, y en 1982 The Sky Gone Out. En 1983 publicarían el Burning from the Inside y en el 2008 Go Away White. Pero para los singles como Bela Lugosi's Dead, la información llega mucho más fácil. Vamos a presentar esas caras B y Z que tanto me gustan a mí. Singles que son joyas de la música y que tampoco se suelen escuchar con frecuencia. Este que viene a continuación va a ser uno de los dos temas que escuchemos en esta pequeña y corta sección, pero intensa. Este es el Who Killed Mr. Moonlight, los Bauhaus.
Nostalgia in the back. Someone shot our innocence and all our colors have run. A broken arrow in a bloody pool. A wound in the face of midnight. Proposals. Someone shot. a smile. In the shadow of his smile, all our dreams have melted down, hiding in the bushes. Dead men doing Douglas Fairbanks stunts. All our stories burnt, I feel lost in the rushes. We can't paint any pictures as the moon had all our brushes. Extracting wasps from stings in flight.
¿Quién mató al señor Luz de Luna en la sombra de su sonrisa? Todos nuestros sueños se han fundido. Estamos escondiéndonos en los arbustos de hombres muertos. Y la idiotez de los relojes. Una idiotez de la que somos esclavos del tiempo, que se agota. Nos vamos a despedir de esta sección Sentimientos de Soledad con el Dark Entries. Hasta la semana que viene. Auf Wiedersehen. Sentimientos de soledad.
AMRS. Listen us on Air. Alternative Nation Radio Station.
Sonidos que se meten dentro y con los que nos marchamos. Gracias a los compañeros que han hecho posible este primer Cara B desde la Universidad de Extremadura, desde la Universidad Complutense de Madrid y desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, locutores y técnicos. Por nuestra parte, decirles que ha sido un placer acompañarles a todos ustedes, a los del otro lado. Nos encontramos la próxima semana, cada sábado en sus ondas. Y recuerden que pueden encontrarnos en podcast para conectar con nosotros en cualquier momento y lugar. Soy Jesús Fernández Montejano, un saludo. Shake a help.